Bienvenido a nuestro tercer episodio. Y en este episodio, el tema en el cual queremos cubrir son costumbres familiares. Ahora, lo bueno de este tema es que yo nunca tuve costumbres como muchacho, así que no hay muchas cosas en las cuales yo voy a hablar, ¿verdad? Pero vamos a dejar que mi papá desarrolle este tema y a ver si se me ocurre, si me llega una de las costumbres en las cuales nosotros practicábamos mientras nosotros crecíamos. O él me puede recordar.
Sí, bueno, a veces cuando uno piensa en los rituales o costumbres entre familia, estamos pensando si esto es algo que va a competir como con Christmas, ¿verdad? La Navidad, perdón, o el tiempo de Semana Santa. Pero las costumbres familiares son cosas pequeñas. Por ejemplo, tan sencillas como si pudimos leer un libro juntos. Si teníamos alguna comida durante la semana que la comíamos juntos y íbamos a la iglesia juntos o nos íbamos solos.
Ah, ok, ya me llegó una. Cortando la grama era mi costumbre.
Si teníamos roles definidos en la casa o era una anarquía, ¿tú entiendes? Entonces, poder identificar esto, ¿cuáles eran los rituales que hacíamos? Si leíamos... En el caso de nosotros, leíamos la Biblia juntos en algunos tiempos.
¿Orábamos antes de comer?
Orábamos antes de comer. Y tomábamos vacaciones. De tiempo en tiempo salíamos, íbamos a los parques de diversión y visitábamos familia, visitábamos amigos. Bueno, en el caso de nosotros hacíamos muchas cosas así. Dentro de las cosas que hacían es que celebrábamos los días de fiesta nacionales como Navidad, Semana Santa, Acción de Gracia.
Hacíamos pasteles para Navidad.
Sí,
de verdad. Que solo se lo comían ustedes, pero...
Hacíamos pasteles en hoja, hacíamos empanadas con chocolate, prendíamos la chimenea y todo ese asunto.
Que tú eres la razón por la que a mis hijos les encanta el chocolate.
Sí, que tuvimos un follaje de cosas que aunque no la miramos así como para escribirla, como costumbre, como tal, pero sí la trabajamos. Y una cosa que siempre... tratamos de empujar tanto tu mamá como yo, fue el hecho de poder tener una casa donde una familia, donde la puerta, ellos entendieran que la puerta estaba abierta, que no estaban secuestrados ahí. Ustedes podían salir y jugar con sus amigos allá afuera con libertad. Podíamos caminar haciendo los ejercicios. Tú sabes que fue una vida donde dentro de las cosas comunes tratamos de ser normales. Ustedes fueron a sus escuelas, nosotros lo buscábamos, no lo pusimos con babysitter porque nosotros asumimos el rol de cuidarlo nosotros en la mayoría de los tiempos. Su mamá lo llevaba, yo lo buscaba. Cuando no podíamos, pues se iban conmigo a mi oficina y trabajábamos juntos. Que fueron costumbres y rituales nuestros en esos tiempos bonitos de la crianza. Y que yo creo que es válido que cada familia pueda proyectar qué estamos haciendo como familia que va a repercutir con los años, qué es lo que estamos haciendo que nuestros hijos van a llevar y que van a transmitir posiblemente a la generación que ellos van a procrear.
Sí, de verdad. Cuando yo pienso en costumbres, cosas que hacíamos nosotros, de verdad, nosotros celebrábamos Acción de Gracia, pero tal vez no como la gente piensan que se celebra aquí Acción de Gracia, ¿verdad? Nosotros hacíamos la ensalada mixta famosa de mi madre. Hacíamos arroz con guandules, que te aseguro que las primeras gentes que llegaron aquí no estaban comiendo arroz con guandules o papa, ensalada mixta. Hacíamos empanadas, que era que ellos no tenían empanada en ese tiempo. Hacíamos chocolate, ¿verdad? Ahí enfrente de la chimenea. Y teníamos nuestras tradiciones que para nosotros eran importantes. So, yo ahora celebrando esas temporadas, esos feriados, con mi familia, ahora yo hago un énfasis grande en tratando de traer algunas de esas tradiciones. Porque para ser honesto, y por favor no me critiquen, a mí el pavo... Yo lo siento por el pavo para Acción de Gracia, pero a mí no me gusta el pavo. Yo de verdad nunca fui una persona grande con el pavo porque parte de nuestra tradición sí teníamos el pavo, pero el pavo no era de verdad la atracción principal para nosotros. Para Navidad, si Dios nos permitía, ustedes iban a la escuela, nos conseguían un folder grandísimo con tarea y nos íbamos para la República Dominicana a estar ahí con familia. Que son tradiciones que ahora que mis hijos, ¿verdad?, están creciendo, serían tradiciones que a mí me gustaría tener. Para el verano, mi mamá, Dios le dio la bendición de poder tener un trabajo donde los veranos ella lo tenía libre. So, ¿qué nosotros podíamos hacer? Desde que la escuela salía hasta casi cuando la escuela iba a entrar otra vez, nos las pasamos en la República Dominicana. Ahora, con el entendido que yo no tenía escuela de verano. Si yo tenía escuela de verano, bueno, los planes cambiaban un poco. Y sí, siempre fueron cosas así. Una tradición siempre fue que antes de tú irte al trabajar durante la semana, tú siempre preparabas la comida. Que la llevabas al punto donde cuando mami y nosotros dos llegábamos de la escuela, podíamos sentarnos casi en la mesa y podíamos disfrutar de una comida caliente. Siempre podíamos contar con arroz, siempre podíamos contar con pollo y siempre podíamos contar con habichuela. Ahora los plátanos, dependiendo si te daba tiempo o no, estaban ahí para tostones o si no, no. Pero son tradiciones que para mí, ahora como adulto, yo miro para atrás y cuánto yo anhelo poder regresar y poder dar el agradecimiento y aprovechar esos momentos, ¿verdad? Para la escuela, ¿verdad? A mí siempre me pregunta mi esposa que yo me recordaba de mis lunches. Y yo le digo, lo único que yo me recordaba de mis lunches era que mi papá siempre me preparaba papa, la mashed potato, con jamón, el sazón de cebolla rojo y con huevo. Yo era el único muchacho que comía un lonche gourmet, como se dice. No son tradiciones, pero eran cosas que yo en cierta edad llegué a como esperarlo. Y el valor, ahora yo puedo mirar para atrás y decir, wow, cuánto significaba eso para mí. Pero en ese momento, mi gente, yo le digo, cuando llegaba a la escuela, yo decía, tengo la papa de ayer, ¿quién la quiere? Y hoy, y algunos días, yo voy al trabajo, sentado en mi oficina, y digo, wow, cuánto extraño yo ese olor de esa papa cuando uno la... Porque por alguna razón también siempre estaba caliente esa papa. Pero esas son cosas que hoy yo tengo, puedo disfrutar, nos podemos reír, porque, verdad, fueron cosas que ustedes hacían un énfasis en, pero que en ese momento, tal vez el agradecimiento no se les daba. Tal vez el regalo, ustedes no podían ver el beneficio de eso en ese tiempo. Pero de verdad que yo por lo menos le quiero decir que de verdad esos fueron momentos que hoy yo miro y digo, wow, qué bueno no tener que comerme esa pizza que parecía que era una caja. Esa pizza nunca estaba buena. O esos lunches, porque tú siempre salías de tu camino para asegurarte que nosotros tuviéramos lunche. Que nunca teníamos que estar llegando a la casa y decir, ¿y qué vamos a comer hoy? Porque ya siempre esa estufa estaba casi caliente, pero estaba lista para que nosotros solo prendiéramos unas cuantas cosas y la comida ya estaba caliente y lista para nosotros comer. Y yo les digo de experiencia, yo llego a la casa y siempre estoy, ok, ¿quién vamos a llamar? A McDonald's, a Burger King, Taco Bell, ¿a quién? Porque de verdad, ¿verdad? Mi trabajo, cuando yo tengo que salir, ¿verdad? Tengo que salir temprano. So, yo vivo un poco lejos de mi trabajo. Pero ahora yo entiendo el sacrificio que se tenía que hacer para que esa comida, ese arroz, esas habichuelas y ese pollo estuviera en el punto donde estaba para que cuando nosotros llegáramos de donde estábamos, pudiéramos tener ese... pudiéramos compartir juntos en vez de todo el mundo se entra a su cuarto y se olvida de todos sus problemas.
Sí, porque una meta que nos propusimos fue que no perdieran la costumbre de nuestros hábitos alimenticios, que aprendieran a comer nuestra comida y pagamos un precio, como tú dices, pero qué bueno que lo logramos. Y pienso que luce sencillo, pero que son de las cosas que en familia tenemos que reflexionar, como decía hace un ratito. ¿Qué estamos haciendo nosotros como familia? O sea, cuando ya pasemos esta parte de la historia o del libro, ¿qué vamos a recordar? ¿Qué es lo que vamos a decir de esos años que vivimos juntos? Qué bueno que pudimos mencionar algunas cosas. Yo me imagino que ustedes que están del otro lado podrán estar haciendo sus listas de cosas.
Y déjenos saber en los comentarios cuáles son algunas tradiciones, costumbres que ustedes hacen familiares.
Sí, por favor, porque con esa información que ustedes nos dan y con la que nosotros tenemos, podemos hacer algo para seguir ayudando a más personas. Ahora, la pregunta que yo me planteo es, Franby, ¿cuántas cosas nos hubiese gustado hacer y no hicimos? ¿Cuántas cosas pudimos ver establecido y verla disfrutado más? Tal vez cuando salíamos, que manejábamos largo tiempo, 10 o 15 horas, 20 horas para los tiempos de vacaciones, cuando estábamos, viajábamos o cuando estábamos en la casa, si veíamos películas, si no veíamos películas, ¿cuántas cosas nos hubiese gustado hacer y que no hicimos? Que de pronto es ahí donde están las personas que están de aquel lado, ¿verdad?
Bueno, por lo menos con lo de manejar 20 horas. Tú hacías las 20 horas en casi 12. O sea, ahí no se iba a poder hacer mucho, ¿verdad? Tal vez si me hubieran preguntado esa pregunta a los 17, 18, hubiera dicho, me hubiera gustado esto, me hubiera gustado lo otro. Pero reflejando en mi vida y en los tiempos que yo pude tener, ¿verdad? Desde que yo me recuerdo, siempre yo estaba en un avión, yendo para o a Dominicana o a un lugar de vacaciones. Nosotros nos pudieron dar casi una placa a nosotros en Disney, de tantas veces que fuimos, ¿no verdad? Y todo el dinero que le dejamos a esa gente. Pero nosotros cuando queríamos ir a Disney, ustedes dijeron, bueno, ese es algo que nosotros queremos hacer y queremos darle esa oportunidad. Y lo hicimos. Ay, sí, eventualmente vamos a tener que buscar esas fotos donde está mi papá ahí con su pata de pavo, ahí solo disfrutando, ¿verdad? Pero yo creo que viendo ahora, nosotros de verdad, para nosotros una prioridad era esas memorias y crear el amor por quién somos, ¿verdad? Porque sí, nosotros vivíamos en Estados Unidos, pero a pesar de todo eso, y siendo americanos, nosotros somos dominicanos. Pero yo creo que cuando, y por muchas razones, yo no quiero decir esto le aplica a todos, pero por muchas razones o por las circunstancias que sean, nosotros llegamos como hispanos a los Estados Unidos y lo que queremos hacer es olvidarnos de quién somos. Yo no puedo decir yo no soy dominicano, porque yo sé que desde el día que yo nací hasta el día que yo salí de la casa de mis padres, el énfasis que siempre se hizo es, sí, tú tienes el privilegio que no tienen muchos de ser americano, pero tú siempre vas a ser dominicano. Ahora, yo nunca tuve una crisis de identidad porque para mí una comida siempre era una comida representante de quién yo era. Siempre había arroz, siempre había pollo, siempre había habichuelas, los plátanos eran duros de conseguir, pero siempre habían tostones. A veces mi mamá hacía su mofongo, a veces hacíamos mangú. Pero esa representación de dominicana yo siempre la tuve en la casa. Que cuando nosotros no íbamos a Dominicana por 3 meses, 2 meses y medio, lo que fuera en el verano, yo no sentía como que yo era alguien diferente en ese país. Las tradiciones y las costumbres en las cuales ustedes hicieron énfasis en la casa eran quien nosotros éramos cuando estábamos en la República Dominicana. Que fue algo que de verdad, ahora yo aprecio. Ahora yo estoy llegando al punto donde me toca a mí. Mis hijos también son americanos, pero ellos entienden que a pesar de todo son locos y son dominicanos. Y eso es algo en el cual yo y mi papá hablamos mucho, de que mi anhelo es poder darle esos mismos viajes que mi papá nos daba a nosotros en los veranos para que ellos puedan disfrutar de la belleza, de la gente, de la isla que es la República Dominicana, ¿verdad? Para nosotros, porque eso son lo que nosotros somos. Y yo le... A mí me pregunta todo el mundo quién tú eres. Y yo de una vez, yo no tengo que ni pensarlo. Yo soy dominicano. Ahora, algunas gentes tal vez se confundan cuando me vean. Pero para mí y adentro de mí y por todo lo que yo soy dominicano. ¿Pero por qué? Porque para ustedes era bien importante que nosotros entendiéramos que sí, nosotros éramos bendecidos. Dios nos trajo aquí con un propósito, pero quien nosotros de verdad siempre fuimos era nuestra patria, nuestra República Dominicana. Que por cierto, yo amo, quiero y estoy muriéndome para regresar.
Sí, mi gente, esto tiene un valor bueno, no solo por lo que se vive en el presente, pero por lo que va a traer en el futuro. Creo que debe ser una tarea de lo que están criando, poder identificar algunos ritos en familia, algunas costumbres, hábitos que se desarrollan, que no solo van a perdurar por ese tiempo, pero que va a repercutir a través de los años. Y qué bueno no solo tener un árbol de fotos físicas, pero tener memorias, que al fin y al cabo es lo que hace la vida. O sea, en nuestras vidas está basada en memorias, en los buenos momentos, en esos recuerdos que podemos recrear, que podemos volver atrás y decir, wow, yo recuerdo cuando hicimos este viaje, recuerdo cuando tuvimos esta experiencia. En mi caso, cuando yo iba a los días que ustedes tenían actividades fuera de la escuela, que yo iba contigo, que iba con tu hermana, que dejaba de trabajar para estar ahí. Y para mí son buenas memorias. Recuerdo cuando tú estabas pequeño, cuando fuimos a los zoológicos y todo ese asunto, lo que ustedes hacían como pequeño. Tú sabes que de pronto no, si lo hubiese dejado crecer, no iba a tener la oportunidad de disfrutar eso. Entonces, yo pienso que tal vez cuántos papás no estarán de aquel lado con hijos en edades que todavía se pueden disfrutar y que pueden recrear bonita memoria y que tiene mucha demanda, tiene muchas responsabilidades, que si no lo acompañan, tendrían sus razones y serían justas, pero que ninguna razón es suficiente como para perder estas memorias. Vale la pena hacer esos rituales, leerle el libro a los muchachos, leer la Biblia, si usted lee Biblia, orar juntos, comer juntos. Tal vez no todas las comidas, pero algunas comidas. Tú sabes, comer juntos, ese valor de que somos familia, que nos pertenecemos, de poder hablar de algo, de reírnos juntos. Eso hay que intencionalmente formarlo y vivirlo en familia. Porque al final, eso es lo que va a quedar, las memorias.
Yo me recuerdo que una de los tiempos más favoritos para mí cuando yo era niño era la Navidad. Porque, como tú sabes, ¿verdad? No hay que explicártelo. En la casa de nosotros no fallaban regalos. Nosotros teníamos ese árbol y lo más seguro hay fotos por ahí, ¿verdad? Que del árbol a la puerta de enfrente, que nunca se usaba, lleno de regalos. Pero aquí, hablando entre tú y yo, de verdad yo no puedo pensar de un regalo que me haya captivado tanto que yo hubiera dicho, ok, esto fue algo que a mí de verdad me impactó o no me impactó. En cierto modo, esos regalos eran, no tenían el mismo valor para mí. Eran como que yo hubiera podido vivir. En ese momento, tal vez no. Pero ahora yo pienso, ok, ¿a dónde es que están mis memorias? Mis memorias están en las cenas de Acción de Gracia. Sentándonos ahí enfrente de la chimenea, comiendo empanadas y bebiendo chocolate. La vacación más impactante para mí fue la primera vacación que hicimos a Disney en familia. Yo me recuerdo que nosotros teníamos amigos bien cercanos que antes de nosotros ir, ellos ya habían llevado a su hijo allá. Y yo sé que como ellos regresaron y hablaban de ese lugar que era tan mágico, que todo el mundo lo iba a disfrutar y cosas así. Como que a mí eso me agarró, ¿verdad? Me vendieron la visión de Disney. Y cuando pudimos nosotros llegar a ese estado, poder entrar a Disney, que en ese entonces, si me recuerdo correcto, fuimos con una amiga y yo pude experienciar esa magia. Que de verdad que si nadie ha ido a Disney, le recomiendo. Es un lugar que todo el mundo lo va a disfrutar. Pero esas son las, ¿verdad? Son las cosas que yo me recuerdo. También hubieron tiempos oscuros en la vida de nosotros, ¿verdad? Porque no todo para nosotros fue rosas. Y no quiero que la gente crea que todo fue. Pero en uno de los tiempos más duros para nosotros, y una cosa que me impactó a mí inmensamente, fue trabajar en esa despensa. Fuera de nosotros, nadie de verdad va a entender el significado que tuvo esa despensa para nosotros en tiempos duros, para nuestra familia. Pero a pesar de todo y de lo que nosotros estábamos viviendo en ese entonces, lo que significaba esa despensa para mí, lo que a mí más me gustaba de esa despensa era las gentes que venían y nosotros podíamos bendecirlos. Nosotros tal vez no nos sentíamos en un lugar para bendecir a gente, pero trabajar ahí, bueno, no trabajar, pero dar mi tiempo en ese lugar, en esos tiempos que nosotros pasamos, hoy es como una luz de alegría. Porque para mí era como escapando eso que nosotros estábamos sufriendo, bueno, no sufriendo, pero pasando en la casa. Y como yo todavía en ese entonces podía ser un instrumento para otros. Y pudiendo ver que había mucha más gentes que lo necesitaban más que nosotros o que estaban en peores posiciones que nosotros, ¿verdad? Ellos todavía llegaban con una sonrisa, con un corazón que si hoy solo me tocan tres cosas, en esas tres cosas yo estaré feliz. Wow. Y sabiendo que en nuestra casa nunca es, en esos tiempos nos faltó nada, otra vez le quiero repetir a la gente, a mí no me pagaban por eso. yo lo hacía de mi propia voluntad, pero no teniendo paga, ¿verdad? Haciéndolo de mi propia voluntad, fue de los pocos momentos en nuestra vida que yo creo que comenzó a formar en mí algo que me enseñó, ¿verdad? Que Dios estaba con nosotros. Porque siendo el mayor en la casa, obvio, ustedes eran los padres, pero yo siendo el mayor de los muchachos, de verdad que yo vi, y ahí fue cuando yo comencé a entender muchas cosas, ¿verdad? Que estaban pasando, porque eran tiempos duros, ¿verdad? Uno no, a veces no quiere admitir. Pero cuando yo miro para atrás y pienso en Navidad, como te estaba diciendo al principio, no hay un regalo que yo pueda sentarme aquí, hablar a esta cámara y decirle, ese es el regalo que me cambió o me hace recordar de costumbres. Pero esos meses que yo pasé en esa despensa, haciendo lo que yo estaba haciendo, yo creo que eso fue lo que comenzó en mí una appreciation,
una apreciación,
ajá, hacia ustedes, porque nosotros cuando las cosas se ponen duras nos podemos olvidar de poner comida en la mesa, orar, leer la Biblia, prender esa chimenea, ponerle leña a la chimenea para prenderla, hacer esas empanadas, comer esos chocolates, pero nada de eso nunca paró. Eso siempre se mantuvo ahí. Siempre nos llevabas a la escuela. Ahí siempre mami estaba ahí para recogernos. Lo que fuera, ¿verdad? Las tradiciones y esas cosas que ustedes quisieron en poner en nosotros, ¿verdad? Yo creo que ustedes lo achieve, lo pudieron llegar ahí porque yo miro y yo digo, de verdad, ¿en qué manera pudiera mi vida ser mejor? Cuando yo era un muchacho. Tal vez yo mismo, no pensando que yo sabía todo lo que era mejor para mi vida a los 17 años, para que mis padres no me botaran. Tal vez eso es lo único que hubiera cambiado. pero a pesar de otra, mirando para atrás, siempre tuve a mami. Y no importaba cuál situación o qué profundo me entrara yo en la escuela, en problemas o lo que fuera, ahí siempre estaban ustedes y yo sabía que en mi esquina siempre estarían.
Interesante el hecho de que con la abundancia de regalos, tú no tienes memoria. En mi país, República Dominicana, tu país también, no se celebra tanto cuando yo estaba creciendo, no se celebraba tanto Navidad, sino que era una costumbre llamada Reyes.
Que la celebramos una vez.
Se celebran allá más para en enero. Sí. Y yo recuerdo cuando yo estaba pequeño que para uno recibir Reyes debía hacer algo. Debía guardarle mentas y ir por el campo y buscar como un tipo de hierba y ponerlo en un vaso a los Reyes y todo ese asunto. Y recuerdo que en una ocasión yo hice toda esa ceremonia con otros muchachos que estábamos ahí y fuimos por allá, por donde había hierba y cortamos la hierba, la trajimos. Y en esos Reyes sí me dejaron como unos carritos y como unos muñequitos que todavía recuerdo, porque lo que pasa aquí es que a los muchachos no se les da la oportunidad que necesiten. Entonces, si ellos no necesitan nada, pues entonces, tú sabes, ellos no tienen memoria de las cosas. Ahora, en mi caso, ese regalo fue memorable porque ya casi nadie tiene regalo, tú sabes, más en ese entonces. Y sí tenía unos carritos que uno lo corría, unos muñequitos como de plástico y cosas así, que todavía los recuerdo con tantos años hacia atrás, porque era algo que uno anhelaba, era algo que no había para más regalos, era uno o dos regalitos y ya, that's it. Pero yo reconozco que cuando ustedes estaban creciendo había muchos regalos que no lo pedían, eran bonitos, lo tenían ahí, pero que no era algo que le movía el tapete. Y yo, tú sabes, a veces le digo a los papás eso, hey, no force a los muchachos a tener regalos, porque esa es una de las razones por las que tenemos que enfrentar una generación joven con tanta depresión, porque realmente no tienen challenge, no tienen motivación como para forzarse por lo otro, por esa otra cosa que quieren. Y yo creo que son de las cosas que uno de papá tiene que pensar. ¿Hasta dónde la abundancia, sin que despierte interés en mi hijo, es saludable? Se ha podido registrar que cuando los muchachos no tienen la oportunidad de querer algo, antes de bien, se le hace daño. Pero es algo que todavía se puede mejorar. Es algo que se puede cambiar y darle a los muchachos lo que es justo, pero que ellos pidan algo, que ellos tengan necesidad de algo, que sepan que no todo lo que se pide llega al otro día. Tú sabes, porque en eso esa es la vida real. No todo lo que queremos lo podemos tener en el momento y la hora que lo deseamos. Los muchachos tienen que aprender eso. Y a veces uno, por querer ser el mejor papá o la mejor mamá, trata de que porque uno no lo tuvo, que ellos tampoco no se vean en esa carencia, y en vez de bien, le hacemos mal. Que Dios nos ayude en esto, porque el buen planteamiento ese que trajiste, Frami, porque es una situación que vivimos en la paternidad moderna, que de alguna manera hay que reflexionar en eso si queremos ver otro tipo de resultado hacia el futuro.
Ahora, yo quiero decir que le hicieron daño a los hijos míos, porque por yo tener ese
privilegio
de tener todos esos regalos, ahora cuando Santa Claus viene a mi casa no le trae todos esos regalos a los hijos míos. Por ejemplo, yo creo que este año uno de mis hijos pidió una muñeca o algo, no, una cámara. So, uno de los hijos míos pidieron cámara este año y bueno, Santa Claus parece como que se le olvidó dejar la cámara, pero nosotros somos intencionales con los hijos de nosotros y queremos ser intencionales con ellos. Y parte de nuestra intencionalidad con ellos es que nosotros somos intencionales en los regalos que les damos. Por lo mismo, porque yo hablaba con mi esposa y le decía, de verdad, mi amor, yo no puedo sentarme aquí hoy y decirte un regalo que a mí me dieron que significaba tanto para mí. Yo lo usaba en el año. Y yo sabía que ya para diciembre, cuando llegara Navidad, iba a tener otros, quién sabe cuántos números de regalos para poder que me mantuviera hasta el próximo diciembre. Y de verdad que yo lo veía así como un objeto, ¿verdad? Solo para entretenerme y seguir mi vida. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí en mi casa, mi ejemplo, es que nosotros le compramos dos regalos a cada muchacho y entonces compramos dos regalos que ellos comparten por el año. Y honestamente, eso me duele menos en mi cartera, ¿verdad? Pero sobre todo, ellos valoran más los regalos porque los regalos que nosotros sí le damos, nosotros somos más intencionales con estos regalos. Uh-huh. Y lo hacemos de esa manera porque nosotros queremos que nuestros hijos entiendan. Como mi papá dijo, no todo lo que uno quiere va a llegar y está bien. Uno puede querer todo en la vida, pero uno tiene que entender que en cierta hay ciertas limitaciones. Eso para nosotros, mi familia y yo, eso es algo que ha funcionado para nosotros. Nuestros hijos aprecian los regalos más. Honestamente, ellos encuentran maneras de jugar en diferentes maneras con los regalos que se le dan, porque de verdad tienen una cantidad bien limitada.
Tremendo, así es. Que Dios nos ayude en este asunto de reconstruir costumbres y rituales en familia, que podamos entender que no solo estamos pasando el tiempo, que no solamente nos ven peleando, que no solamente nos ven usando algo que no ayuda en la familia, algún tipo de sustancia, pero que podamos tener costumbres y rituales que trasciendan de manera positiva en esos jóvenes y en esos niños que estamos criando. Que cuando crezcan, ellos puedan tener el deseo de reproducirlo y que sea de una manera positiva, que no sean cosas que lo lleve en descrimento como persona, sino que lo realce y que puedan, ¿verdad? Y que no se hagan daño ni ellos ni le hagan daño al otro, cosas así, que puedan ser verdaderamente cultura de familia, que trasciendan a través de las décadas.
Bueno, les quiero dar gracias otra vez por escuchar nuestro tercer tema, que es costumbres familiares. Una cosa que les voy a pedir es que, por favor, si están disfrutando de estos videos, compartan los videos con sus familias, ¿verdad? Si creen que ellos pueden sacar algo de valor de estos videos. También, si no lo han hecho ya, asegúrense de suscribirse a nuestro canal. Y si no lo han hecho, darle clic a esa campanita que van a ver
a la derecha,
para que ustedes sean notificados cada vez que nosotros subamos un video nuevo. Otra vez, desde mi papá a mí, les queremos dar gracias por escucharnos hasta este punto.